bajar los brazos, tienen batalla cultural, la vamos a dar.
Además, sostuvo su defensa a Aerolíneas Argentinas, desmintió que la empresa de bandera haya tenido pérdidas y aseguró que no dejará caer a la compañía.
La pérdida, mentira, la vamos a privatizar y así solucionamos. Otra mentira, tercera mentira, se la vamos a tener que vender o la vamos a regalar porque nadie la quiere. Lo que dijimos hoy es que la provincia de Buenos Aires no va a dejar caer Aerolíneas Argentinas. Así que formalmente estamos presentando ante el gobierno nacional esta posición. Lo aclaro, no podemos dar un anuncio de cómo lo vamos a hacer porque el gobierno amenaza, pero todavía no la puso en venta, ni en disolución, ni en quiebra, ni en nada de lo que dijo. Pero era importante mencionarlo.
Cristina Kirchner despidió al ex diputado Héctor Recalde. La presidenta del PJ compartió en redes sociales su tristeza por el fallecimiento del militante peronista y abogado laboralista. Sostuvo que fue un ejemplo de coherencia en momentos muy difíciles. Juan Carlos Maqueda afirmó que teme por la democracia. El juez saliente de la Corte Suprema participó de un homenaje en el Colegio Público de Abogados, donde reivindicó los límites y la autonomía tanto del Congreso como del Poder Judicial.
Temo por los poderes judiciales y también temo por los poderes legislativos. Temo por la institucionalidad. Como les dije, soy un institucionalista y veo en el mundo hay una preocupación mayor por los resultados que por los métodos para alcanzar esos resultados. Y realmente ese camino que tenemos que volver a recuperar es el camino de las instituciones, de la democracia constitucional, reivindicando a los poderes legislativos para que cumplan su función, reivindicando al poder judicial, que yo sé que es molesto para todo poder ejecutivo en toda democracia, pero la molestia se da por los límites que se ponen, y esos límites debemos seguir reivindicándolos.
El gobierno negocia compras militares con Francia. El ministro de Defensa, Luis Petri, aseguró que la adquisición de un submarino es necesaria para controlar la zona económica exclusiva.
Estamos hablando con Francia, pero pensá que la adquisición de un submarino es un proceso largo y demora por lo menos 6 años. Es absolutamente necesario, es disuasivo, okay. Nos va a permitir custodiar y controlar nuestra zona económica exclusiva, pero es un proceso largo y en donde nosotros lo que estamos diciendo es no podemos involucrar recursos en el presente. Si vamos a comprarlo, los recursos los tenemos que poner cuando esté finalizándose la construcción o eventualmente cuando nos lo estén entregando. Por eso, en esos términos estamos dialogando, negociando con Francia, porque creemos en la necesidad de reequipar a nuestras Fuerzas Armadas, particularmente a la Armada Argentina, pero también somos conscientes de la situación que atraviesa el país.
La inflación de la ciudad fue de 3,2% en noviembre. El gobierno porteño informó que la acumulación de los 11 meses del año fue de 129,1 puntos y que las mayores subas se dieron en vivienda, servicios del hogar, combustibles, transporte y salud. La empresa Avon despidió cerca de 300 trabajadores. La empresa informó las desvinculaciones de la planta de San Fernando por teléfono y sin envío de telegramas, por lo que en esta jornada los trabajadores se manifestaron frente a la distribuidora.
Santa Fe.
La provincia avanza hacia una reforma constitucional. El gobierno convocó a elección de convencionales el próximo 13 de abril junto a las elecciones PASO locales.
Internacionales.
El primer ministro sirio entregará el mando a los rebeldes. Luego de que el gobierno fuera derrocado, Mohamed al-Jalali informó que acordó un traspaso con quienes tomaron Damasco luego de que el presidente Bashar al-Assad abandonara el país.
Deportes.
Finalizó la fecha 26 de la Liga Profesional. Al cierre de ronda, Independiente Rivadavia le ganó 2-0 a Tigre. Argentino superó 1-0 a San Lorenzo y Belgrano empató 2-2 con Estudiantes. Además, Huracán venció 1-0 a Platense e Independiente derrotó 2-1 a Atlético Tucumán. Valor de dólar oficial, 1.035 pesos. Dólar paralelo, 1.065. Riesgo país, 737 puntos.
Tránsito.
Desde las 7 de la mañana se espera un paro y una concentración en el Hospital Garrahan por parte de los trabajadores. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 18 grados con un cielo algo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este martes una mínima de 18 y una temperatura máxima de 30 grados con un cielo que estará ligeramente nublado por la mañana y algo nublado hacia la tarde. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 20 grados 7 décimas. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 61%. Temperatura en Islas Malvinas 5 grados 7 décimas. Verónica Díaz.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Si el siguiente programa va a ser escuchado por gente que ya haya escuchado partes del siguiente programa, les susurramos que el pasado y el futuro no son más que un sueño, y que no hay nada más lindo que la parte por el todo. AM 750 se regodea en recrear La Venganza de los Lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un resultado que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo ciclos. La Venganza de los Lunes. El eterno retorno de lo terrible. Con Dolina Alejandro, terraplanista aplazado y meritócrata horizontal. Barton Patricio, una cosa naturista que oculta el símbolo para mostrar al filósofo y a la cosa. Y el temido regreso de Gillespie en el papel de Gillespie. La Venganza de los Lunes. El eterno retorno de lo terrible. Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que antes comía una peira, pero no. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Sonido: Miguel Vincent. La Venganza de los Lunes. Una pléyade de terribles, valientes en lo fugitivo, controversiales en la cautela e intelectuales en la gresca. Y ya llegan, con la astucia de Palermo, gritando en la boca y poniendo los huevos en el tero, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Un gusto, un placer estar en Bernal.
¡Epa!
Voy a presentar a mis compañeros de siempre, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
En este momento, Patricio Barton recibe el premio Homero Manzi.
Sí, qué lindo, qué buen premio.
Muy amable, muchas gracias.
Y muy merecido.
Y el otro lado, el artista antes llamado Gillespie. En este momento es agasajado por damas mendocinas.
Bueno, por favor.
Llegadas especialmente desde La Pampa.
Bueno, muchas gracias, qué bien.
Donde han tenido la precaución de mudarse.
Claro.
Ya sabes, lo que sucede es que la sociedad argentina tiene mucha movilidad, pero en el sentido, en el peor de los
sentidos. Claro, geográfica.
Sí, una movilidad geográfica que va desde el centro hacia los barrios.
Claro.
La gente que vivía en el centro se va mudando a departamentos cada vez más baratos.
Sí.
Y el que vivía en Barrio Norte ahora vive, como acabo de decir, en La Pampa. En La Pampa húmeda, quiero decir,
sí, en medio. Sí, en el medio, nomás, del campo.
Bien, si usted quiere, podemos empezar con el tema que nos ha sido impuesto por la dirección de la radio.
Sí, bueno, señor,
sabiendo que veníamos a Bernal.
No hay ningún problema.
¿Ah, sí?
Esto es, en el sentido opuesto al de la mayoría de nuestros opúsculos, uh-huh, estas son sorpresas románticas para que una mujer le dé al hombre. Habitualmente parece ser el hombre el que
sí,
tiene que sorprender a la dama para halagarla, conquistarla, etcétera. Acá no.
Y me parece muy bien, porque eso va de la mano con los tiempos que estamos viviendo.
Sí. No sé de qué manera.
No, bueno,
sí,
digo,
no sabemos. No sé si es bueno ir de la mano con los tiempos que estamos viviendo.
Sí, sí,
no me soltaría.
No, sí, bueno, escúcheme.
Señores, si usted es una dama, aquí hay un montón de sorpresas para darle a su novio, a su amante, a su marido.
Sí.
Yo no me voy a meter en toda la...
No importa quién sea. Un sujeto masculino autopercibido como tal.
Exacto, un pretendiente puede ser.
Sí, también puede ser un pretendiente.
Claro.
O incluso puede ser otra persona casada también. ¿Por qué no?
Bueno.
¿Por qué no? Yo no me voy a meter en la vida de nadie. Y menos de las personas que han venido acá tan amables.
No, por favor.
Yo agarre a una persona de cuarta fila y le diga, ¿y usted, señora?
Sí.
Mucho cuarta fila, pero bien que anda con el
rechazo. No, por supuesto que no.
Algunos espectáculos lo hacen, ¿vio?
Muy, sí, lo hacen con gran éxito.
Sí, con gran éxito.
Bueno, bien. Primera sorpresa para darle a su novio.
Bueno.
Pégale post-it.
Post-its. Papelitos.
¿En dónde? Pero en el auto.
Bien.
Pero en el auto, no en su propio
auto. Ah, bueno, cómprele un auto.
No, él tiene un auto.
Si sabes que a tu pareja le encantan los detalles coloridos y románticos, ¿cómo va a saber eso?
No sabe, no le gusta.
Eso porque se lo dijo él. El día que la conoció, con tal de seguir adelante, le dijo, ay, a mí me encantan los detalles coloridos y románticos.
No, bueno.
Dijo mientras se rascaba la espalda contra la pared.
Sí.
Hay hombres que hoy por hoy disfrutan de las películas románticas, disfrutan,
sí,
lloran, cosa nueva, lloran.
Pero por otra cosa,
bueno,
¿no?
Pero digo, hay una nueva masculinidad y por ahí es un nombre romántico,
claro,
tranquilamente.
Sí, pégale unos post-it en las superficies de su auto.
¿En la superficie? ¿Dónde iba a ser si no en
claro,
el auto?
¿Dónde? En el cigüeñal.
Dentro, en algún lugar, en
claro,
la guantera.
Ahora, ¿pero cuántos post-it tiene?
Para mí, uno y muy contundente.
Porque algunos lo tapan por completo, ¿vio? Que le...
Sí,
lo llenan.
Me parece mucho.
Esto será el mejor mecanismo, el cigüeñal, me imagino.
No, señor, los post-its.
Para dejar bien claro tu mensaje de amor. ¿Qué es un post-it?
Un post-it es como... Antiguamente se hablaba de una resma de hojas...
Pero papelitos que se pegan, no es tan difícil.
Son papelitos que tienen como un autoadhesivo. Se los usan en las oficinas. Se arranca uno y lo pega en la heladera.
Y son de colores vibrantes.
Sí, pero eso me liquida la pintura, ¿viste?
Bueno, pero es con amor.
Yo arranco el post-it y se sale la pintura.
Usted no merece que le pongan el post-it. Ya con ese...
Es romántico.
Este detalle no necesariamente implica que cubras todo el exterior de su carro.
Mire.
Era un carro.
Y era el exterior.
Bueno, no, es el auto.
El auto, pero él era en el exterior.
Sí, porque no tiene la llave, ella no tiene la llave.
¿Cómo le va a pegar en el interior? Sino que, si así lo prefieres, puede dejar varias notitas escondidas.
¿Dónde?
En diferentes partes del auto.
No me gusta.
O sea que también adentro.
A mí ya no me está gustando.
No me gusta el estilo de ella.
¿Quién? No me gusta.
No, porque...
¿Quién le dice a ella que el tipo este, que ella cree que es su único novio, qué sé yo, no ande con otra?
No.
Y ella le mete estos post-it en lugares recónditos del auto.
Sí, no me
gusta. Y por ahí el tipo está saliendo con otra y ella, por alguna razón que no acierto a imaginarme, por ejemplo, inclina la cabeza desde el respaldo hacia el piso del auto.
Sí. Bueno, pero
y abajo de la guantera ve pegado. Nunca te olvido. Y así, cabeza abajo.
Lo ve.
Con las patas colgando del respaldo.
Por favor.
Le dice al tipo, ¿quién es esta mina?
Claro. ¿Qué es este post-it?
Claro.
No me gusta que oculte los post-it por todos lados. No, claro. Esa parte no.
Bueno, todo eso para que él lo vaya descubriendo.
Sí,
un día, él, por ejemplo, se le rompe el auto.
Va a la gomería.
Va a la gomería, está ahí, está esperando. Sí. Y descubre.
El gomero saca la goma y dice:
la
te
goma
amo.
Y dice: te amo. Sí. Y el gomero lo mira como diciendo: sí. ¿Estás seguro que está pinchada?
Sí, es el.
Dice, bueno, segunda sorpresa. La primera, no, es rara.
Además, un poco, es barata, ¿no? Eso sí.
Regálele un calendario de pareja. ¿Qué es un calendario de pareja?
Ese, yo se lo voy a explicar. Mire, es un calendario...
Con los números de los días y los
de pareja.
La semana.
Con las fechas patrias de la pareja. El primer día qué. El día...
Segundo.
Que a veces es el mismo
y así
día.
Hasta 365.
No, el día aquel en que finalmente aquello.
Claro, pero tengas en cuenta que algunas parejas no tienen muchos días que.
Claro.
O sea, no les ocurrieron muchas cosas.
Claro, y pasan los meses y no
se
hay.
Se conocieron, pasan los meses y no hay ninguna fecha en rojo. Claro.
Sí, es verdad. Pero
no, bueno, eso es para cuando tiene algo memorable.
Pero puedes decir martes, te extrañé, miércoles, nos vamos a ver el fin de semana, jueves.
Una agenda.
¿Eh?
Asegúrate de que a tu pareja no le vuelva a pasar el día de tu aniversario. Que no se le vuelva
claro,
a pasar.
Claro, lo pone ahí.
Regalándole un calendario hecho con tus propias manos.
Es genial.
O sea, pésimo.
No. Artesanal.
Hágame hacer un calendario a mí. Sí. Agarro unas hojas, unos cuadritos, le pongo uno, dos, tres.
Bueno, sí.
Lunes, martes, miércoles. Sale horrible.
Pero está hecho con amor.
El diseño lo puedes hacer como tú prefieras.
Bueno.
Pero te recomendamos que en cada mes aparezcan fotos viejas.
Claro. De ustedes, ¿no?
Sí, que va a poner a Amadeo Carrizo.
No, también, sí, pero digo...
poemas o frases que hayan marcado su relación. Por ejemplo, sí. ¿Te vas a levantar de una vez? y en las fechas que consideran importantes. Lo que dijo usted, en realidad. Sí, es esto. No, ese sí que no me gustó.
No le gustó ese,
no
pero
me gustó el calendario. No, para mí no suma nada.
Aparte, cuidado porque eso...
¿Qué?
Vos lo ponés en manos de un miserable.
Sí.
El día de mañana te peleás con el tipo.
Sí.
Y el tipo te extorsiona.
¿Y qué dice?
Y él le dice, mirá lo que tengo aquí, este calendario.
Sí.
Así que ahora estás con otro novio, te dice. Sí, sí. Mirá lo que dice aquí.
¿Y qué dice?
Primer día que tal cosa, segundo día que tal otra. Bueno. Una foto de cuando.
Bueno.
La de más allá.
¿Por qué no le agregás el día que te dejé, que es hoy?
Bueno. Después, esto es clásico. Aparecete en su trabajo.
¡Está loco!
¡Ah, la sorpresa!
No. Para mí es una falta de códigos.
No. Con los post-it.
Primero, ¿qué sabes si trabaja donde te dijo que trabaja?
Bueno, ya, igual, entonces hay dos problemas.
Hay mujeres que nunca en la vida, hace 40 años de casado, y nunca fueron al trabajo de su marido.
Porque confían en él.
Confían en él.
No saben dónde trabaja, señor. Eso,
porque además confían no saben dónde trabaja. Dice, trabajo en la mercantil andina.
¿Andina?
Sí. ¿Dónde es la mercantil andina?
Defensa 1834, piso 7.
¿Defensa al 1800? Eso es, estás en San Telmo, pero...
Sí, ya es casi...
¿En la Boca? ¿Qué es eso?
No.
Se termina la defensa.
¿Qué tenés que...? ¿No te gusta?
No, pero ¿por qué te pones así? Yo quería...
¡Qué desconfiada!
¿Quién es usted?
Yo soy compañero de él, de la mercantil andina.
¿Y qué hace acá en casa tu
compañero? Le pedí,
compañero,
por favor, si podía pasar un rato, que tengo que ir a mi tía.
Bueno, averigua cuáles son sus horas de descanso o de salida, y sorprende a tu pareja pasando por él. Ah, no aparecerse donde él está trabajando.
No, lo pasa a buscar.
Puerta.
Bueno, por ahí.
Puede llevarle un detalle.
Sí.
¿Qué es un detalle?
Un chocolatín.
Un alfajor,
un ramo de flores.
Sí. ¿Por qué le llaman detalles a eso?
Y porque son detalles. No le va a llevar un televisor 42 pulgadas.
Un rulo.
Pero eso no es un detalle. Eso
sí, es un detalle.
Bueno, pero...
Eso algo, no se hace más.
Es algo subalterno.
Eso es una asquerosidad que no se hace más, la de regalar pelos, ¿vio?
No digo que le regale pelos. Digo, ¿qué significa un detalle?
Sí, es algo pequeño.
Bueno,
algo...
llévalo a cenar incluso. Uh-huh. Es en realidad un efecto sorpresa que lo satisfará muchísimo.
Ahora, perdón, me tengo que poner en abogado del diablo.
¿Qué tal? Bueno, qué raro.
¿Qué pasa si justo el tipo, por esa casualidad de la vida, sale hablando con una compañera, con la contadora?
Sí.
La contadora.
El tipo a lo mejor no tiene nada que ver con
nada que ver.
No tiene nada que ver. Y ella sale con un post-it pegado en la espalda.
Claro. No. De la misma colección que él le regaló a él.
No.
Bueno, ¿qué pasa?
No, bueno, me pregunto.
El tipo tiene que tener rapidez mental. Te presento a mi jefa.
Pero bueno, vos tenías jefa, me dijiste que tenías un jefe.
La acaban de ascender ahora. Viene desde Estados Unidos. Solamente habla inglés.
Ah, ¿hablas inglés solamente?
Only English.
¿Cómo?
Only English.
Ah, es...
Come chicle,
¿no? Con eso te lo dijo todo. Ella, bueno, y me estaba dando instrucciones, ¿verdad, Evelyn?
¿Cómo se llama?
Evelyn.
Evelyn.
Yes, I do instructions to him. ¿Qué?
Ayer bajó el avión. Sí.
¿De qué región de Estados Unidos? ¿De qué ciudad sos?
Texas.
¿Pero de qué ciudad?
Missouri.
¿Missouri? Missouri está en Texas. Sí, ese.
Missouri es un estado.
Sí.
Pero ella sí es así, amplia.
Claro, sí.
Bien.
Now I go.
Yes, yes.
Now I go.
Mavía.
Goodbye.
Now I go. Me está enseñando un poco.
No, por favor.
Bueno, déjale mensajes en el teléfono.
Sí.
Sí.
Bueno. Otro detalle, dice aquí, que funcionaría es dejar mensajes de texto y voz de manera esporádica que lo hagan reír de vez en cuando.
Claro.
Por ejemplo, resulta que había un japonés que no sabía dónde estaba el baño.
No, un puento verde, no.
Tiene que ser cosas de la pareja. A veces hay códigos. Acá se puede hablar cualquier tema, ¿no?
Códigos sí, internos sí. Que cuando es la pareja, una pareja.
Porque hay cierta codificación.
Yo me acuerdo de la mujer de Vélez Arfiel.
Bueno. ¿Qué era la mujer de Vélez Arfiel?
Bueno, la mujer del creador del Código Civil.
Del prócer.
Y le decía a veces. ¿Y qué decía? Dalmacio, no tenés código. No.
Estos son códigos sexuales.
Ah, sí. Nombran... Artículo primero.
Nombran una palabra que bien puede ser...
Por ejemplo,
amapola.
Lagarto.
O lagarto.
Me hizo asustar recién.
Lagarto.
Sí, lagarto.
Y eso quiere decir en la pareja otra cosa.
Claro.
Y entonces él se sonríe.
Eso no es para cuando uno tiene. Disculpe, estamos entre gente grande, ¿no?
Sí, claro.
Cuando tiene una actividad erótica muy fuerte, sí. Incluso hasta diría. Muy física,
sí.
Entonces para que el otro se detenga, hay una palabra código.
Sí.
Lagarto significa stop.
Ah, bueno.
Bueno, dijo bueno. Evelyn.
No, bueno.
En inglés, lagarto se dice stop.
No, pero también hay otras. Hay otras que quieren decir.
¿Otras qué?
Otras palabras.
Ah.
En ese código sexual. Entonces,
bueno, en nuestra vida sexual, dale y basta.
Pero
no. No, pero hay detalles, por ejemplo, ella le manda un mensaje que
claro.
Dice, hoy me puse lencería, puntos suspensivos.
Y respuesta, ¿qué?
Claro. Usted tiene que entender el
pasó?
Mensaje.
No, código de la pareja, sino porque bueno. Se tiene que sonreír y decir, es una... Esto tiene que pensar.
¿Y qué?
Y a usted
qué?
Lo agarra en una reunión que está con otros,
está
ahí
con
en el trabajo.
Claro, todo con...
Y un poco que no sabe lo que va a recibir ahí.
Claro. Y si ella le manda fotos.
Fotos,
bueno. También. Ella en lencería.
Por bueno, ejemplo. Por ejemplo.
Y usted justo la abre así, está lleno de amigos, todos miran así.
Sí.
Sí, ¿qué es eso?
Pero no preguntan eso, me parece que no
sé. Mi señora esposa le dice usted.
No, bueno.
Me queda feo, mirá.
Sí.
Escóndele un chocolate en el bolsillo de atrás.
Cuidado. Cuidado.
No, en el bolsillo de atrás.
Cuidado donde le escondes el chocolate.
El estado sólido del chocolate es endeble, es algo.
Sí.
¿Cómo?
El estado sólido del chocolate.
Sí, es algo.
Tiende a
desvanecer. Claro. Usted, por ejemplo, el tipo va a hacer gimnasia.
Sí.
Va al gimnasio con su pantaloncito blanco.
Sí. Bueno, también.
Le esconde un chocolate en el bolsillo de atrás, el tipo hace media hora de bicicleta.
No.
Cuando termina el ejercicio está el dueño del gimnasio cruzado de brazos. Y, lamentablemente hemos tenido que suspender su carne.
¿Te sentís bien?
Por favor.
Bien. Bueno, métele el chocolate en el bolsillo. Es una excelente sorpresa. Ahí está, pero acá dice con cuidado, La idea es que no se derrita.
Exacto.
Piensa bien dónde quieres colocar tus sorpresas románticas para que tu pareja las encuentre. Claro. Por eso se la escondés tan
claro,
profundamente que el tipo no la encuentra más.
Claro, muy escondida, ¿no? Porque después usted le dice, pero anda para el cuarto otra vez, a ver si...
Claro.
Y usted le dice, pero ya me estoy yendo. Anda, porque usted dejó la sorpresa en el cuarto.
Claro. Bien. Cambia su fondo de pantalla. Con una foto tuya.
Sí, pero puedo decir algo.
Es muy invasivo.
Exacto. Para cambiar el fondo de pantalla del celular, ella tiene que haber entrado a su celular.
Bueno. Esa es una cosa que yo no estoy dispuesto a tolerarlo, Maruja.
Bueno, digo, ella tiene que tener acceso...
¿Cómo me vas a revisar el celular? Bueno, a mí nunca en la vida me han revisado el celular.
No, es que yo necesitaba un teléfono, Jorge, necesitaba un teléfono, y no tenía el celular mío, y abro el tuyo y me encuentro con este mensaje.
¿Qué dice?
Feria del libro de Merlo.
No, señor, con este mensaje.
El otro.
Hace menos de 24 horas y ya te extraño.
¿Quién lo escribió? Menos de 24
horas. Así se llama la feria del libro.
No.
De Merlo.
Qué profesional, ¿eh?
Los invitamos mañana a... Hace menos de 24 horas que te vi, sin embargo te extraño. La clásica feria de todos los años en Merlo.
Es raro la, como título de feria.
Y la próxima semana estaremos en Mercedes.
Sí.
La otra noche fue inolvidable. La feria del libro de Mercedes.
De Mercedes, mire. ¿Me podés explicar la berenjena, el dibujo de la berenjena que me mandó, que está acá en el mensaje? ¿Qué es?
Bueno, es la fiesta de la berenjena.
Fiesta nacional de la berenjena.
En Saladillo. Sí. Bueno, ponele un anuncio en el periódico.
Bueno, antes se usaba. En la
sí, ahora no, ni siquiera hay avisos clasificados.
No, es sí. Necrológicos nada más.
Ah, necrológico. Bueno, está
bueno, no lo ponga necrológico.
No lo ponga.
No lo ponga.
Pero podés poner avisos
publicitarios.
Publicitario.
Es caro, ¿eh?
A ver, eso. No, sí. No sé si. Pero sí los pasa a la calle, eso sigue existiendo.
Sensacional liquidación.
No, bueno, pone.
Pero los diarios también siguen existiendo.
Pero no
me digas.
Parte.
Sí, existe. Oh, no. Ahí al lado del aviso del supermercado, puede, yo te conozco, aparece usted.
Sí.
Bueno, pero ella. El pasacalle me encanta.
Pasacalle, donde vive ella, la puerta de la casa.
Vive en Avenida 9 de Julio.
Ah, bueno, ya. Y le queda
600 metros de pasacalle.
¿Cómo lo va leyendo así? Porque se hace la panza.
Claro. Margarita, está linda la mar.
No, bueno, pues tiene
y el viento trae esencia sutil de azar, tu aliento.
Bueno, hay sorpresas más caras también. Estas son todas baratas. Las que dijo.
¿Y sí, qué crees?
No, pero yo digo, son
detalles. De calle, ¿qué le va a regalar? ¿Una moto?
No, pues, no.
Sin embargo, ahí está. A mí me gustan los regalos. Y no estoy seguro de que no me gustan los regalos caros. Cuando digo regalos caros, digo, estoy hablando de un bandoneón.
Sí.
Ajá, estoy hablando.
De algo más caro.
De algo más caro, ¿no? Pero de eso.
Sí, sí.
Un instrumento musical. Dice, mirá lo que te traje, un bandoneón. ¡Qué lindo!
Pero no es estrictamente una sorpresa.
Sí, ¿cómo que no?
No, pero claro. Que involucre a la pareja, ¿no? Porque...
¿Cómo que involucre a la pareja? ¿Qué no?
No, porque
¿qué quiere que le regale para que involucre a la pareja?
Porque esas son cosas de la pareja que tiene que ver.
Escuche, con... ¿qué quiere que toque el bandoneón ella también?
Podría ser.
Yo no estoy seguro que tenga que regalar cosas donde tengo que estar metido yo también.
Claro.
Que le regalo a mi novio una pelota de fútbol.
No, pero esto.
¿Y qué hago yo con esto?
Pero bueno. Es en este informe, no es para
que
cumpleaños.
Le sirva a ella, no que me sirva a mí.
Claro.
Hay gente que regala cosas que le gustan a ellos. Todo. Después, decora su cuarto.
Pero el padre mal en peor.
Si es mi cuarto también, o no.
Bueno, pues no. Yo entiendo
que
vive en el
se
lugar.
Le mete en la casa y le decora el cuarto. Cuando él no está, va. Le saca todas las cosas que él tiene colgadas. Sí,
le hace salpicre.
Y dice, decora su cuarto con globos, fotos, recados, corazones, etcétera. ¿Cuántos años tiene su novio?
¿7? Es un pelotero.
Mirnalda.
Es una clásica sorpresa romántica que puedes utilizar para el próximo San Valentín. Que sí. Ya lo tenemos encima.
No, sí, falta
bueno,
todavía.
El 14 de febrero.
Falta mucho.
Seguramente será un buen detonante de una noche agradable y romántica. Cuando el tipo llega y dice, ¡ay, qué lindo globo! ¿De dónde lo sacaste?
Claro.
¿A qué te referís, dice?
No, y a los globos, sí. De todos los colores.
Después mandale una carta.
¿Puede que por correo?
Sí. Dice, ¿quién aún utiliza el correo postal? Bueno, para darle una sorpresa a tu novio podrías utilizar.
La carta.
Ya está.
Le hago de abogado al diablo.
Otra vez.
¿El tipo recibe la carta? ¿Ve una letra femenina?
¿Cómo es la letra femenina?
¿Redondeada?
Prolija.
Ve algo raro, un nombre femenino, y esconde la carta.
¿Pero no pone el nombre de la novia?
Atrás.
Es que podría ser un anónimo también, una
claro,
sorpresa
claro.
Romántica. a que no sabes quién te está escribiendo.
Exacto. Y entonces ella le dice...
¿no? Soy una mujer que está hondamente conmovida por ti.
Y el tipo empieza a pensar, dice, ¿qué mina es la que me mandó esto?
Dios mío, Dios, ¿dónde la escondo la carta? Porque justo viene la tepa.
Claro.
Y entonces el tipo agarra y dice, es un bollo, no me tengo.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué decís?
¿Qué tal? ¿No recibiste nada?
No. Le estaba dando la retranca. No, digo, ese era otro final.
Qué raro, porque me pareció que estabas leyendo una carta.
Te habrá parecido a vos, Maruja.
No, porque te vi con un papel que guardaste en el bolsillo, ¿no era una carta?
Mi versión es esa, y de ahí me mantengo.
Pero no se incrimine tan rápido. No se ponga así. Está un poco perseguido.
Sí. Te noto nervioso, pero a mí me pareció que era una carta. ¿La puedo ver?
No la puedes ver. No.
Perdón.
¿Quién es?
Cartero.
¿Qué tal?
Cartero. Discúlpeme.
Llamó dos veces.
No, discúlpeme porque...
Twice.
Sí.
Perdón, porque hace un rato le dejé una carta a usted.
¿Cómo?
Y resulta...
¿Puede repetir?
Que hace un rato le dejé una carta a usted, digo a él.
Bien.
Y me olvidé de darle otra que tengo también.
Ah. ¿Cómo otra? Si yo mandé una.
¿Usted mandó una carta?
Claro, la carta es mía.
A ver, démela.
Sírvase.
Debe ser alguna carta comercial, seguramente.
Sírvase. Léala. Yo me quedo mientras la lee.
¿Qué dice? Estamos expectantes. A ver qué
Señor
dice.
Señor Raúl del Cerro.
Qué raro, porque yo te vengo diciendo...
Escribimos... descrédito de Boreal, sí, para pedirle que se ponga al día. Lo dicho, cuestiones de...
No, qué rápido que se está escondiendo la carta.
Tengo una carta para la señora.
¿Para mí?
A ver.
Qué sí, raro, corazón. Si yo vivo en otro lado. ¿Cómo sabe el cartero?
Ya sé dónde vive usted, pero como veo que vino para acá, no voy a ir hasta la avenida, son cuatro cuadras más.
Bueno, démela.
Se la doy ahora.
Bueno, no tengo ningún problema.
Listo. ¿Sabes? Es una carta que te escribí yo.
Sí. Ah, ¿sí?
Sí. Léela.
Tus piernas...
¿Empieza así? Es una radiografía.
¿Es segura?
Tus piernas parecen la cordillera de los Andes.
Yo nunca escribí eso.
Pero es lindo, ¿eh?
Ay, mi amor, ¿escribiste esto?
Sí, justamente. Sí.
Tus ojos parecen dos gomas de tractor. Te amo, mi amor.
Gracias.
Tu boca parece un bife de cuadril.
Y tus manos están para ser acariciadas.
Sí.
Puedo recitar cada una de las palabras de esa carta. ¡Amor ¿Cómo? Mío! ¡Amor mío!
¿Usted escribió esa carta?
Estoy desesperado. No sé si lo notaron.
Sí. Sí, nunca lo
¿Cómo
vi.
¿Cómo le va a escribir esa carta? Ella se piensa que soy yo el que escribe así. Así de mal.
Así es el amor.
Bueno, ha llegado el momento de mostrar todas las
cartas. A ver, por favor, las cartas tuyas.
Ya. Un 3.
No, las cartas de postal.
Envido.
Bueno, esta.
Sí. ¿Qué es?
Todavía no la leí.
Bueno, ¿qué dice?
Imbécil. Es tuya. Y la segunda.
A ver.
Dice. Muy señor mío, que se lo carga.
¿Qué?
Estoy deseosa de tener comercio carnal contigo.
Esa no la escribí yo. ¿Quién la escribió?
Yo tampoco, ¿eh?
Firmado una amiga. Es un anónimo. Ya lo ves.
Bueno. Y veo que tiene un estampado una boca con labios, con pintura.
Sí, efectivamente. Yo no puedo evitar que personas desconocidas se enamoren de mí y me envíen cartas, amor mío. Por supuesto, esta carta...
¿Qué? ¿Qué tiene...? ¿La vas a romper?
Ya la rompí.
Sí, pero rompiste la carta, pero la relación está. ¿En algún lado
no,
está?
No está la relación porque no la voy a contestar la carta, porque además es anónima. Es una persona que no se quiere dar a conocer. No como el señor.
Sí, te amo.
Es que no lo conozco al señor.
Pero ¿cómo que no? Si yo soy cartero. Te llevo el gas, la luz todos los meses.
Nunca reparé en vos.
¿Qué reparar? Escuchame una cosa.
¿Reparó qué? ¿Qué rompieron?
No reparé en mí. ¿Querés dar una vuelta en bicicleta?
¿Sabés que voy a aceptar? Porque él es un infiel.
Muy bien, así me gusta. Lo dejamos, lo deja ella, ¿eh? No sé si entendió.
Usted también me deja.
Yo también.
¿Estás segura del paso que vas a dar?
Me voy.
Pensalo bien.
Ya lo pensé.
Porque si el día de mañana vuelves con el equino fatigado, yo te cerraré las puertas en las narices.
¿Narices?
Ah.
Claudio, ¿me llevas en la bicicleta?
Te llevo, corazón. ¿Y el señor por qué tiene un post-it pegado en la solapa?
Me han dejado solo. Vete, ingrata. Y no creas que dejaré que vuelvas nada más por todas esas cosas que me has hecho en la pieza. Los globos que me colgaste. La piñota.
La piñata.
Ah, la piñata. Esto se terminó.
Chao, me voy.
Adiós. Adiós. ¿Hola?
¿Hola?
Hola, Eva.
¿Sí, sos vos?
Sí, soy yo. Una gran noticia.
¿Qué pasó?
Mi novia me dejó.
Ya sé, lo mandé a mi primo vestido de cartero.
Te adoro, mi amor.
¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Por algún lugar de las calles de Bernal se cuele algo del pensamiento ajeno.
Vamos a contar una historia que hemos contado en el programa, pero hace muchos años. Se trata de un autómata que jugaba al ajedrez.
Sí, me acuerdo.
Que lo llamaban el turco ajedrecista. Ahí cerca de la ciudad de Salzburgo está el Palacio de Hofburg, y allí, en una de sus alas, hay una aldea en miniatura, al estilo del siglo XVIII, con todos sus personajes típicos, el molinero, el lechero, pastores, torneros, niños. Y al mover una palanca, toda la ciudad se pone en movimiento. Son como muñecos, autómatas. Cada uno de los personajes traza un recorrido, se va moviendo, las campanas, los molinos, etcétera. Esta aldea en miniatura fue construida por el barón Wolfgang von Kempelen. Wolfgang von Kempelen, que era consejero de la corte imperial en tiempos de la emperatriz María Teresa. Este hombre, el von Kempelen, había nacido en 1734, era ingeniero, era escritor, inventor, historiador, dramaturgo, qué sé yo. Pero, aunque había hecho muchas obras importantes, un puente sobre el Danubio, unos trabajos de ingeniería en el Palacio de Hofburg, había inventado también una imprenta para ciegos, que en realidad era una máquina parlante, pero en realidad la más renombrada de sus obras fue el jugador de ajedrez mecánico. Era un muñeco grande, un turco. ¿Cómo un muñeco puede ser turco? Bueno, creo que aquí hay que apelar a los lugares comunes que la gente tiene instalados en su mente, conforme a las cuales, por ejemplo, un señor con un turbante es un turco y un tipo con los ojos rasgados es un japonés. Sí. Bueno, en ese sentido, este muñeco era un turco. El turco estaba colocado detrás de una caja de madera, el muñeco, ¿no? Sentado detrás de la caja, con un tablero de ajedrez enfrente. Debajo del antebrazo izquierdo tenía un almohadón, Sí. Las puertas de la caja, tenía tres puertas, como hemos dicho, se abrían y dejaban ver una serie de complicados engranajes. Si alguno quería jugar al ajedrez con el muñeco, se sentaba delante del tablero y realizaba su jugada. El autómata, a su turno, estiraba el brazo izquierdo, tomaba una pieza y realizaba un movimiento sobre el tablero, ¿no? Incluso cuando amenazaba al rey contrario, pronunciaba la palabra jaque.
Ajá, bueno.
Jaque, decía el turco. Y movía la cabeza para adelante, como saludando. Si el adversario realizaba alguna jugada antirreglamentaria, por ejemplo, mover un caballo como si fuera un alfil, el turco golpeaba el brazo izquierdo, bueno, en señal de protesta. Este muñeco fue exhibido por primera vez en Viena en 1769 y causó sensación. Tanto es así que von Kempelen realizó una exhibición en el Palacio Real. Aquí es indispensable hacer una confesión y revelar un detalle decisivo. Había un tipo escondido adentro del turco.
Ah, bueno.
Por medio de un ingenioso procedimiento, el tipo se escondía de un modo tal que cuando alguien abría una de las puertas, él pasaba para otro lugar. Y así. En realidad nunca abrían las tres puertas juntas. ¿Cómo hacen tantos magos?
Como los magos.
Exactamente. Bueno. Y cuando le revelaban los engranajes al público, resulta que mostraban los engranajes y el tipo estaba acá. Claro. Y cuando mostraban, abrían acá, el tipo ya se había ido para este lado y todo por el estilo. El tipo que se escondía dentro de la caja, bueno, en realidad hacía accionar un mecanismo que permitía que el brazo del turco tomara la pieza correcta y la moviera. Eso ya implicaba un gran mérito.
Sí, es verdad. Sí,
el solo hecho de que apareciera una mano, tomara la pieza y la pusiera en un lugar. Pero bueno, en realidad no había una computadora que jugara al ajedrez. La parte automática era solamente un brazo que tomaba piezas y las depositaba en un lugar determinado. Determinado por otro, por el tipo que estaba adentro. En el año 1773, von Kempelen desmanteló el aparato.
Sí.
Lo desarmó. Estaba enojado porque en realidad tenía más fama por ese muñeco que por el resto de sus obras de ingeniería, que eran muy importantes. Pero resulta que 3 años más tarde recibió una invitación para hacer una gira por Europa con el jugador de ajedrez, que aceptó. Además de la máquina, naturalmente llevaba en la gira al tipo que,
al enano
que
ese,
jugaba, se trataba en este caso del ajedrecista francés Jacques Mouret. Primero fue a Rusia, tuvo mucho éxito. Después llegó a París y allí fue recibido por las familias más selectas. Jugó con personajes importantes como Benjamin Franklin.
Ah, bueno.
Le ganó a Benjamin Franklin. También jugó con François Philidor. Philidor era quizá el jugador de ajedrez más famoso de aquel tiempo, y perdió.
Y sí, claro.
Ganó Philidor. En un viaje a Prusia que hicieron en Berlín, el turco jugó con Federico II de Prusia, que también le ganó. pero en general ganaba el turco. Las giras continuaron. En 1804 von Kempelen se enfermó y se murió.
Se terminó el turco.
Uno de los hijos heredó el muñeco y se lo vendió a un tipo llamado Leonard Maelzel. Maelzel. Este Maelzel era músico, daba clase de violín en Viena, pero como este trabajo no alcanzaba a satisfacerlo enteramente, pasaba sus horas libres construyendo unos estrafalarios aparatos musicales, máquinas musicales. El más elaborado de estos aparatos era el Pararmonicon, un conjunto de instrumentos de vientos interconectados que bueno, se hacían sonar mediante un fuelle, no sé. Las notas se controlaban por un cilindro giratorio, podían formarse acordes. Sonaba como una especie de banda de viento, pero mucho peor. Varios años después, este inventor, Maelzel, conoció a Beethoven y le habló de escribir una composición musical especial para aquella especie de orquesta mecánica. También le propuso que recorrieran juntos el continente, poniendo en acción la máquina en salas importantes de Europa. A Beethoven le gustó la idea y así compuso la Victoria de Wellington o la Batalla Sinfónica, que era una obra destinada a ser interpretada por esa máquina. Pero después de unas pocas presentaciones, el compositor Beethoven acusó a Maelzel de tramposo y retiró la obra, porque en realidad se dio cuenta que era una porquería como sonaba.
Claro, claro, claro.
Sonaba muy feo. Un detalle, antes de esta pelea con Beethoven, Maelzel había agregado una cajita de música al turco, al muñeco, que ya estaba en su poder, ¿no? Y entonces hizo que Beethoven compusiera algunas piezas sencillas. Así. Eso no la compuso para él. No, mentira.
No, no, bueno, pero...
Pero bueno, mientras jugaba al ajedrez, sonaba una musiquita. En 1805, Maelzel salió de gira con el turco. En ese entonces, otro francés, Jean Algallier, hizo de ajedrecista escondido. Y el primer contrincante fue nada menos que Napoleón Bonaparte, que perdió en 24 movimientos. Parece que incluso quiso hacer trampa, pero la máquina protestó, como saben ustedes,
claro, golpeando.
Golpeando el brazo izquierdo sobre la mesa. El hijastro de Napoleón, o sea, el hijo de Josefina, digamos, Eugenio de Beauharnais, estaba muy intrigado con el aparato y le ofreció a Maelzel 30.000 francos para comprárselo, y Maelzel aceptó. Pero en realidad Maelzel aceptó vendérselo, pero con la idea de comprárselo después, de volvérselo a comprar. Y así, después de un tiempo, apareció y dijo, mira, te lo voy a comprar otra vez. Y le prometió pagarle en tres cuotas, le pagó la primera cuota y huyó a América con el turco y todo. Y ahí en Nueva York empezó a hacer apariciones en un hotel. Maelzel tenía poco dinero y no consiguió ningún ajedrecista famoso. Entonces agarró una chica, Mary Harfield se llamaba, y le enseñó alguna cosa de ajedrez. Hizo algunas presentaciones, quería juntar guita para contratar a un buen ajedrecista, claro, un tal Schumbergen. Bueno, hizo algunas presentaciones más o menos, pues la chica no jugaba muy bien, hasta que por fin llegó Schumberger. Pero había un problema, era muy robusto Schumberger,
no entraba,
le costaba meterse adentro. Y un día en Baltimore el turco terminó la exhibición, fue trasladado el muñeco a un sitio discreto, digamos, para que Schumberger pudiera salir. Y no podía salir. No lo podían sacar a Schumberger de adentro del muñeco. Entonces me empezaron a sacudir, ¿no? Era un lío bárbaro. Y por una ventana, unos chicos que estaban trepados a un árbol, vieron
el truco.
Lo que pasaba, como lo sacaban entre cuatro a Schumberger dentro del turco, y batieron. Se descubrió el secreto del turco. La gente dejó de asistir a las veladas de ajedrez mecánico, aparecieron gritos hostiles, lo atacaron, apareció en la primera plana de la Gaceta de Baltimore la noticia, y apareció este tipo como un estafador. Incluso el propio Edgar Allan Poe escribió un artículo llamado El jugador de ajedrez de Maelzel, que terminó con toda la credibilidad, si es que tenía alguna, del turco. Pero Poe dijo que aquella máquina era una superchería, pero una superchería maravillosa. Entonces, desesperado, Maelzel marchó con su espectáculo a otra parte, viajó a La Habana, allí tuvo algún éxito, pero no pudo seguir porque el ajedrecista robusto, Schumberger, se agarró la fiebre amarilla y se murió.
Bueno.
Muy deprimido y sin dinero, Maelzel quiso viajar a Filadelfia en 1838, se embarcó en el vapor Otis, bebía continuamente una botella de un clarete barato. Un día lo encontraron muerto.
¿También a él?
También a él. Y el turco fue vendido por $400 a un tal Winston Peale, que lo dejó en el Museo Chino de Filadelfia. En 1857, un incendio destruyó el museo y del turco no quedó nada.
¡Qué bárbaro!
Es la curiosa historia del autómata ajedrecista. ¿A quién dedicaré esto? Bueno, a todos. A todos los propietarios que tuvo el turco, pero especialmente al constructor, von Kempelen. Y también a los ajedrecistas que trabajaron dentro de la máquina. En toda aparente magia, en todo arte, diría yo, hay un componente de engaño. Después de todo, la palabra arte está emparentada con artilugio, con artimaña. Alguna vez hablamos de estos asuntos, ¿no? A veces el artista puro, el que no usa demasiados trucos, el que verdaderamente hace magia, es despreciado, y el público prefiere a los artistas de grandes maquinarias. Pero yo creo que esta alegoría es peligrosa de portar, porque podríamos llegar a creer que el mejor artista es aquel que se nos presenta desnudo de rigores, desnudo de trucos, y en realidad no es así. Todo artista necesita munirse de alguna manipulación. Como dijo alguien, que no está lejos, el artista es un manipulador. Cuando un señor toca una serie de acordes, qué sé yo, te está manipulando.
Sí, sí.
Te está conduciendo por un sendero que él conoce y con recursos que él conoce. Y eso es legítimo. Y eso es legítimo. Para todos los artistas y para todos los ajedrecistas, escucharemos esta canción. Se llama Juega el juego. O sea, Play the game.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you gotta do is fall in love. Play the game. Everybody play the game. When you're feeling down and you're asleep.
a cigarette and let yourself go. This is your life. Don't play hard to get. It's a free world. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. Your weary head and let your heart desire so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall in love.
Play the game. Everybody play the game.
Es el trío sin nombre.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Bernal.
¡Epa!
Señores,
señor.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para entretenerse durante un largo viaje en auto.
Me imagino que es para los acompañantes, no para que maneja.
¿Por qué no?
Bueno.
¿Por qué lo discrimina el que maneja?
No, pero...
Yo pensé que era para el que maneja. Bueno, no siempre hay acompañamiento.
Pero el que maneja no, claro. no se puede entretener, va
un poco, pero
va a chocar.
Pero tiene razón.
El que maneja tiene que manejar.
Sí, debe ser para los acompañantes.
Bueno,
los viajes largos en auto, atención,
sí.
Mala literatura, ¿no? Se vuelven aburridos si no estás preparado adecuadamente para el viaje. Llevar muchas cosas para hacer puede asegurar que tengas una gran variedad de entretenimientos y que te mantengas ocupado. Usar el viaje como una manera de tener tiempo para ti no solo puede entretenerte, sino que también te dará la oportunidad de recargar energías.
Bueno,
qué bien. Porque estoy harto.
Bueno,
empecemos con los
puntos. Listo, vamos directamente.
Primero, empaca no es un...
Para arrancar el video.
Comienzo.
Sí.
Empaca tu material de lectura favorito. Si llevate un libro, quiero decir.
Sí, ¿y para qué lo va a empacar?
¿Para qué lo voy a empacar? ¿Lo meto dentro de la varija? Sí. Cuando quiero leer, tengo que hacer para el auto.
Sí. Abrir el baúl.
O sea, abrir el baúl que tengo que sacar
el libro.
La guerra y la paz.
Bueno. Lo pone por ahí, claro.
Dice, tener algo para leer, etcétera. Puedes empacar tus revistas, tus libros,
con un o un lector electrónico, si tienes uno. ¿Cómo es?
El lector electrónico.
Como el muñeco que jugaba al ajedrez.
No, señor, el lector es como una tableta, pero ve el libro ahí, en la tableta.
¿Y quién? ¿No lee usted?
Sí, tiene que leer igual, tiene las letras igual.
¿Y entonces dónde está la gracia?
Bueno.
Porque no... le entra todo el libro en un mismo dispositivo y muchos libros, pues. Ah, muchos, muchos.
Dice, trata de llevar más de un libro, porque puede. ¿A dónde va?
No.
¿Dónde va? Ya tengo la guerra y la paz, no me diga ya. Que no me va a alcanzar.
Es verdad,
se va mucho libro, tiempo. Se va mucho tiempo.
Bueno, lleva juegos que pueda jugar en el auto. Si viajas con un grupo de personas, pues se puede jugar a la mancha venenosa.
No, tiene que ser juegos de palabras, calculo yo.
Sí, pueden ser juegos incluso... El veo.
Sí, es bárbaro.
El observo.
Sí, bueno, es un poco tedioso en un viaje.
Veo.
Un poco. ¿Y qué ves?
Una cosa.
¿Qué cosa?
Vamos directo al color.
No.
Ey, un
así
poquito
vamos
de...
No, sí. Bueno. Vamos a llegar enseguida.
Sí, bueno, pero...
Una cosa maravillosa.
¿Qué color?
Negro.
¿Negro?
Sí. Negro.
Chicos, estoy manejando, me desconcentran.
Tenés que, pero podés. ¿Qué es lo que te impide participar de este juego? Mala onda.
No, bueno, pero estamos hace 80 kilómetros.
Desde que tenemos este auto inglés,
sí.
Me tenés harto.
Hace 80 kilómetros están con esto del video.
Bueno, el color negro, dijo. Yo no veo nada negro acá.
Pero mirá bien, ¿cómo no vas a ver nada negro?
Bien, me doy por vencido.
El camión que se está cruzando de camión.
¡Cuidado!
Pero ahora yo no veo ningún camión.
Sí. Nos salvamos de casualidad.
En general, en el veo, en el campo, todo siempre es verde.
Y sí, más vale.
Todo es verde.
Sí.
Veo en aquel color verde, el campo, acérdate.
No, lo que pasa es que si usted se demora,
sí.
El señor le dijo una cosa que ya pasó.
Sí, es verdad.
Ah, no vale, tiene que estar presente.
Y no, pero si el auto avanza.
Bueno, el auto adelante estaba bien.
El auto adelante sí, pero
el cielo está bien. Y la pampa, que es un verde pañuelo,
sí.
Está bien también.
Sí, pero se termina enseguida eso. Pero si yo le digo, vi algo naranja.
¿Sabe cuál es bueno?
Una naranja.
No.
Esta.
No, señor. Un cartel que estaba más atrás.
Bueno.
No,
es
no
el
vale.
Veo retrospectivo.
No vale.
Este no es veo. Vi. Se llama así.
He visto.
He visto. Y vos podés remontar.
No, bueno.
Pero... Esa color violeta.
Pero por ahí fue hace...
La camiseta del Fiorentina el día que debutó Batistuta.
No vale, es imposible. Sí, no.
Bueno, dice, lleva también tus dispositivos electrónicos favoritos.
Exacto.
Por ejemplo, un elevador de tensión.
No. Celular, tablet.
Ah, sí. Lleva todo eso que...
Son demasiadas cosas,
Auriculares.
Sí, no. Tengo que empezar a sacar cosas de este auto.
Sí, es demasiado.
Bueno. También puedes empacar un reproductor. Un toro.
Sí, no. Gran campeón macho.
Se asegura un viaje entretenido.
No, sí. Un reproductor de música.
Ah.
De Estancia Las Marías.
Un dispositivo portátil de juego también puede ser.
Una consola.
O una computadora portátil.
Sí,
todo tiene que ser portátil.
Sí, claro.
Y si puede haber un auto.
Claro. Lleva tu teléfono inteligente.
Sí.
Y lleva el estúpido también.
Sí, también. Creo que es el mío ese.
Claro. Empaca, seguimos empacando.
Sí.
Bocadillo saludable.
Exacto.
Es una marca de bocadillos.
No. Bocadillos
saludable.
En vez de llevar fiambre, salamín, queso, sándwiches, lleve peras, ciruelas.
No, sí, pero disecadas. Frutas disecadas y frutas secas también.
¿Cómo las diseca usted, doctor? ¿Qué tal?
No, yo...
Nos vamos de viaje con mi marido.
Sí.
Y queríamos disecar algunas frutas o algunos sándwiches.
Bueno, no.
Tenemos una sandía que compramos para
disecar. El sándwich no se diseca. No, la sandía disecada tarda.
Bueno.
Pero las puedes comprar disecadas. ¿Por qué no...?
O sea... Ese, yo, el verdulero de calle es muy tradicional.
Ah, bueno, sí.
Francisco, y séqueme una toronja.
No. Se lleva unas regias pasas de uva.
Mm-hmm. Ah, qué divertido.
Unas unos regios damascos disecados.
Ay, damasco, no conocía que había.
Sí, damascos, duraznos, peras. Sí. Como dijo la señora. O el señor, no sé qué es.
Yo soy el marido.
Ah, usted es un señor.
Encantado, sí. ¿Qué tal?
Mi señor esposo.
¿Cómo le va?
Si estás aburrido, quizás sientas hambre. Sobre todo durante un largo viaje en auto. Y si estamos, efectivamente. Sí, estamos sí, hablando. Sí. Bueno, puedes llevar una bolsa pequeña de verduras.
Exacto.
Como zanahorias y pimientos.
Exacto. Eso,
pero a título de ejemplo, como zanahorias.
Claro. ¿Alguno gusta un morrón?
No.
Bueno. Y pimientos.
Claro. Sí. Pelame un morrón, sí. Dale.
Perdón. Estos morrones son esos de ¡ay caramba! Que se llaman así.
Sí, son los
no, picantes. Esos son los otros.
Pucha digo.
Claro, sí. Ese es el ají pequeño.
Bueno, las verduras son un bocadillo sencillo,
sí.
Saludable. El queso en tiras. Ah, yo soy el loco del queso en tiras.
Pero,
¿qué es?
¿Será en hebras? ¿Qué es
no, queso en tiras. Usted lo corta el queso.
Ah, lo corta, queso cortado.
Tiritas.
¿Y con qué ventaja?
Rectángulo. ¿Usted agarra una
tira? ¿Rectángulos o tiritas?
Un rectángulo no es una tirita.
Bueno, tirita,
una tirita
rectángulo.
Es una tira así de queso. ¿Cómo demonios hago a cortarlo sí. así?
¿Por qué no lleva cubito
¿qué
de
hago?
Queso?
¿Qué hago? Me lo meto así.
Cubito de queso.
Bueno,
pero queso no, porque adentro del habitáculo.
¿Qué pasa? ¿Qué
el
problema?
Sí. Y el olor sí. es insoportable.
Es buena idea llevar, ya que estamos aburridos, el perro.
No.
Para, digamos, hacerle algunas suertes al perro. Tirarle un palo al asiento adelante y que lo vaya a buscar.
No, señor.
Yo creo que el perro tiene que ir porque el perro es uno más de la familia. No lo voy a dejar al perro. Solo en la casa va a venir
lo nosotros. Llevamos adentro del habitáculo, ¿te parece?
¿Y a dónde quedó?
O vamos despacio
no.
y lo atamos atrás.
¿Cómo lo va a atar atrás?
Entonces los perros siempre andan
no.
atrás de los carros.
Pero vamos a Puerto Madryn, ¿viste?
Ah, tenés razón, no le va a gustar.
No, es lejos.
Tiene que ponerlo adentro del asiento de atrás, ahí.
Bueno, cuidado, lo malo es que viene nuestro cuñado.
¿Por qué? No habías dicho nada de eso.
Y el perro le tiene como inquina.
Todo le tenemos
inquina. Nosotros en un tiempo lo habíamos adiestrado al perro para que no lo dejara entrar. Y entonces cada vez que lo ve, le salta, lo desconoce.
Y sí.
O mejor dicho, lo reconoce.
Sí, lo reconoce.
Y le salta encima, le salta el cogote. Y yo no quiero...
No, eso sí.
Imagínate... No. Estamos ahí, el perro por ahí se rechifla,
sí.
lo ataca
no,
a este eso. Muchacho y lo tenemos que tirar en cualquier parte.
No, bueno, no.
No, entonces uno o el otro.
Es uno o el otro, hay que elegir.
Los dos son parte de la familia, según vos.
Bueno, sí, más vale.
Votemos.
Bueno, pero el cuñado es el hermano de él y el perro es mío.
¿No era ella? Espere, porque usted no es el marido.
Sí.
Ah.
Somos un matrimonio...
Sí. No, está bien.
Tiene muy poco ortodoxo.
Qué poquito aggiornado que está.
No, usted. Está bien, señor.
Bueno.
Es un matrimonio abierto.
No mire claro. bien, no mire bien.
A veces él es mi marido, a veces el marido es el
bueno, está bien, muy bien.
Y Dios en el de todo.
No vi bien.
Acá dice... Quizá hayas postergado escribir una carta o un correo electrónico a alguien. Quizá tengas una lista larga de cosas por hacer en la cabeza.
¿Qué va a mandar? ¿Por hacer en la cabeza?
Debas escribirla. Aprovechar un viaje largo en auto para escribir un poco es una buena manera de mantenerse entretenido. León Tolstoy.
No.
Sí.
¿Qué va a aprovechar?
Se la agarra y la paz.
Para mandar mails. Sí, puede ser.
También puedes escribir en un diario.
Todo lo que le va pasando.
No puede... en un diario como periodista.
No,
¿Qué?
No.
¿Para qué? No sé, yo tampoco.
¿No puede estar sin hacer nada un rato?
Eso es lo que me estaba preguntando.
Claro. ¿No?
Qué gente hiperactiva.
No haga nada, mire por la ventanilla.
Después toma un descanso. Recién salimos.
Sí.
No, pero igual...
Un kilómetro y medio hicimos, ya no, querés parar.
Igual
ya jugamos de todo.
Aconsejan cada 80, 100 kilómetros.
Sí, para... pero no cada 100 metros.
No, bueno, cada 80 kilómetros parar 10 minutos, dar una caminata.
Sí, señor. Bueno, pero llegamos aquí ahora a Puerto Madryn, así.
Bueno, tirar la pierna,
mirar el paisaje.
Exacto.
Que se despliega por la ventana.
Exacto.
Bueno, entonces no paramos.
No.
Si el paisaje se está desplegando por la ventana,
claro,
quiere decir que no paramos.
No, bueno, está bien.
Bueno, paremos, por favor, en Atalaiba.
¿Para ir al baño?
No, bueno, sí, también puede ser.
Sí,
sí, sí.
Porque el cuñado quiere ir al baño.
Pero que, cuidado, porque ahora vienen, son como 500 kilómetros de desierto, ¿eh?
Sí, bueno.
Así que quiere ir al baño,
aproveche
ahora, aquí en el correo. Y...
bueno, sí, igual les digo una cosa, antiguamente las personas iban al baño.
Sí, claro. Aguaitaremos el alba hasta llegar la alborada. A ver, paren la carreta, que voy a echar una mirada.
Bueno. Asusté con la carreta también.
Sí.
Bueno, y eso.
Entretenimientos.
Planea paradas divertidas.
Exacto.
Una de las mejores maneras de entretenerte en un viaje largo es hacer del viaje parte de la aventura. Planea paradas en lugares divertidos.
Exacto.
Por ejemplo, de acá a Puerto Madryn, ¿qué lugares divertidos hay? Por ejemplo, monumentos interesantes.
Yo estaba pensando la ruta 2 a Mar del Plata.
Sí.
Tiene muchos lugares interesantes. El primero se llama Lezama.
Sí. ¿Y qué, lo divertido?
Tiene una plaza ahí donde usted
da cuatro o cinco vueltas. Se baja en la plaza, se sube un rato en el subibaja.
Ah, bueno.
Tobogán.
Ahí nomás está Chacomús, puede ir a la laguna.
Tendría que haber cada 100 kilómetros un parque de diversión.
No, bueno, es demasiado.
Un parque de señor pará, que es el parque de montaña rusa, autitos chocadores.
Autitos chocadores y en la ruta. No, me parece demasiado y además es un poco dilapidar los fondos públicos.
Sí. No tendría por qué ser público, son iniciativas privadas.
Ah, bueno.
Privadas. Por ejemplo, un bailongo, para que viaje de noche.
Sí, sí.
Cada 100 kilómetros un bailongo.
Sí, bueno, pero...
Que incluso se puede asomar. Si no le gusta, va el que sigue.
Pero nadie llega a ninguna parte así. Están todo el tiempo de bailongo en bailongo, circulando.
Y la vida es eso.
Por las rutas.
Bueno, dice... La noche previa al viaje...
Bueno, eso es fundamental.
Ya habíamos arrancado, me lo hubiera avisado.
No, pero esto es importante porque la noche previa hay que hacer una serie de cosas, ¿eh?
Verifica que esté todo en orden.
Exacto.
Muy bien.
Exacto.
Que si tienes toda la valija, incluso revisa el auto para ver si hay espacio suficiente para tus piernas. Porque yo tengo piernas gordas, por ejemplo.
Pero no se dio cuenta.
Hasta ahora que en el auto... No me cabe prácticamente.
Hay que ponerla en el baúl.
Tengo que viajar al revés.
Ah, va...
Yo viajo con la cabeza en el piso,
sí,
la espalda en el asiento y las piernas colgando del respaldo y balanceándose en el asiento de atrás.
Bueno, pero es difícil.
Es muy difícil. Así fue como encontré unos stickers comprometedores. Dice, descarga tus archivos de música, canciones.
Exacto, puede preparar una playlist. Supongamos que usted le gusta el tango. Gardel.
Homero Manzi.
Charlo.
Gardel.
Bueno,
tenemos dos discos nada más.
Bueno. Pero si lleva de todo.
Pero, ¿y por qué no detener el auto y hacer una pequeña excursión a campo traviesa?
Sí.
Bueno, se tiene tiempo porque...
Bueno, sí.
Cuidado porque el campo...
Estoy aburrida.
Está bien.
Estar acá, arriba del auto, pegada al asiento.
Sí, pero vos lo ves así...
¿Por qué no nos internamos en ese campo y donde pastan algunos vacunos?
Sí, pero si pastan vacunos, ahí estiércol.
Sí, yo en ese sentido soy antivacuna.
Bueno.
Y bueno, y recorremos y tomamos contacto con la tierra, con el pasto, con el arado y con los paisanos.
Bueno, vamos.
Caminamos 3-4 leguas.
¿3-4 leguas?
Y por ahí vamos a un rancho y empezamos a hablar con el correspondiente gaucho.
¿Y el auto lo dejamos acá?
El auto lo dejamos en la banquina.
Al costado de la ruta.
En la banquina, estamos, buenas tardes, le dice el paisano.
Sí. No sé si hay gaucho, 3-4 leguas.
¿Cómo no? Yo siempre que veo, he visto, mil veces he visto esta escena.
Sí.
Campo, un rancho y un gaucho.
Es raro.
Porque no hay, pero lo van a pintar porque sí, por bueno, puro capricho.
No, pero es algo...
A veces el rancho está como a 5 kilómetros.
Claro, es histórico.
Una legüita. Golpeamos las manos. Ave María Purísima.
Sí.
¿Qué tal?
Sí.
Pero... Sale el paisano de adentro. Sí. Pasen nomás.
Pero qué urbano el paisano, parece.
Sí, efectivamente.
Pero qué raro.
Pero acá había gauchos en esta zona. ¿Sí? ¿Vos cómo te llamas? Perdón que te trate de vos.
Yo soy muy gaucho también.
No,
claro, pero parece...
Es muy...
Nosotros justo veníamos leyendo el Martín Fierro.
Claro. Bueno,
es mi lectura favorita.
Sí, bueno, pero hay otras palabras. Hay una...
Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela.
Sí. Sí, está bien, pero...
Está muy bien.
Esperábamos ver algo más rústico, quizá.
Bueno, soy así.
No, está bien.
Tiene que verme montar, ¿eh?
No, bueno.
Cuando monto, entonces sí... soy un poco más expresivo.
Sí, pero igual la ropa tampoco.
Uija.
No, pero ese no. Y usted se toma, bueno, pero vamos a tomar unos amargos.
¿A qué se refiere?
Unos mates, digo.
Ah, unos mates.
Porque me imagino que usted vive con la China acá o vive solo.
¿Quiere que nos sentemos junto al fogón?
Sí, qué bien. ¿Qué afectado, qué?
¿No? Sí, sí, a mí me resulta raro, pero me imagino lo que quiero, que era un típico rancho argentino.
Sí, hay fogón acá, pero esto no es a gas.
Es a gas, efectivamente.
Pero ¿cómo el fogón va a ser a gas?
Tiene que ser a leña.
¿Te gustan mis espuelas?
Sí, son espuelas.
Son espuelas.
Sí, en realidad son ruedas para ravioles. Los hago con los talones.
Sí, sí. Un gaucho que hace ravioles.
Y le preguntamos al gaucho, ¿y cómo es su vida, don Zenón?
No es muy autóctono.
No. Yo, aparte nos dijeron que... ¿Usted vende asado con cuero?
Efectivamente.
Bueno,
porque... El asado con cuero...
Sí.
Es una de mis especialidades.
Ah, bueno.
Qué bien. Bien.
Pero pensábamos acá... comer.
Soy muy jinete yo,
Sí, usted es muy jinete. Sí.
¿Quiere verme domar un potro?
Bueno, con todo
sabe domar.
Ahora voy a domar para todos ustedes este potro que está aquí.
¿Esto es un potro?
Efectivamente.
Sí. No conocí ahora, un caballo.
Me voy a sufrir. Usted es sujételo.
Sí.
Sí, cuidado.
Perdón.
Sí, sí, sí.
Cuando yo les diga, lárguenlo.
Sí, ahí lo tenemos.
Sí.
Ahí. Lárguenlo.
Ahí va. ¡Cuidado!
¡Ey!
¡Cuidado!
Pero ¿cómo?
¡Apa! ¡Ah, bueno!
¡Ah, bueno! Pero...
¡Qué bien! Está
domado. Obsérvelo. Completamente entregado a los caprichos de su próximo dueño.
¡Qué bárbaro! La verdad
y
que
yo aquí, con mis botas de potro... Mis bombachas batarazas.
Pero está demasiado limpio usted.
Y mi camisa como Kevin Johansson.
Bueno, pero la verdad que...
Está impecable, me llama la atención porque el campo
yo creí
se
que iba,
ensucia a la gente.
Claro, iba a llegar a un lugar todo sucio y mire qué impecable. Que
bueno, un gusto saludarlos.
Sí, un gusto. Dejamos el auto acá porque vamos camino a Puerto Madryn. Tenemos un largo viaje.
Ah, bueno, muy bien. Esta es gaseosa para el viaje.
Pero, una gaseosa en lata.
Qué bárbaro. Perdón, su nombre... ¿Cómo es? Porque debe tener un nombre gauchesco, me imagino.
Bueno, Nahuel.
Ah, Nahuel.
Nahuel es gauchesco.
Sí, bueno. En el sur, sí, en Neuquén, puede ser.
No, me llamo Jonathan.
Jonathan. Ah, sí. Me imagino los primeros galeses, los primeros ingleses que llegaron al país.
No.
Ok.
Madre, me puso Jonathan.
Bueno, bueno.
Bueno, John.
Jonathan Lagos.
¿Lagos?
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 Lagos, Jonathan Lagos.
Bueno, extraordinario este informe.
Sí, muy complicado. Sí, no vamos a llegar nunca porque demasiados entretenimientos en el auto.
Doctor, usted sí. Como médico,
sí.
¿Y cuánto aconseja manejar como máximo en una sola jornada, digamos?
Y yo creo que estaríamos hablando de unos 800 kilómetros máximo.
¿800 kilómetros?
No. Se queda corto,
Perdón, ¿usted quién es?
No, ¿cómo? Yo soy otro paciente, estaba haciendo la cola, claro. Esperando para la consulta. Para mí se queda corto.
No es mucho, 800
kilómetros. Yo voy a Bariloche.
Dice que es poco.
Yo hago 1.500 kilómetros en un solo viaje.
¿De un tirón?
¿A dónde va?
Bariloche, por ejemplo.
Ah, claro.
Salgo a las 8 o 9 de la mañana, a las 10.
Bueno, sí. Yo cuando... Soy otro ahora.
Sí.
Cuando compré la coupé...
Sí, bueno.
Bueno, yo a Bariloche le ponía... 3 horas 20.
¿Cuánto?
3 horas 20.
¿Cómo?
3 horas 20.
Iba y venía.
A ver, no. Ni los aviones pueden ir y venir en 3 horas 20.
¿Cómo 3 horas 20?
Pero no me va a creer.
No, la verdad que no.
Bueno, fenómeno, no me lo crea, listo.
Y bueno,
pero
sí.
No quiero hablar más con usted.
Ah, bueno, entonces es muy fácil. Bueno, lo que usted no me va a creer es que para un viaje entretenido conviene siempre escuchar música.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
En AM750 estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. AM750. Objetivos, pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa.
Y ya llega, aquí a la Sala Moreno de Bernal, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombres, Manuel Moreira. El señor Martín de Jeco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Torrena. Buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Para nada. Rueda mágica, pide Lucía. Mire el pedido que le hace.
Rueda mágica.
¿Esto puede ir con percusión?
Sí, puede ir con percusión.
Muy bien. ¿Puede ser pandereta o puede ser maraca?
No.
Pandereta. ¿Estamos?
Sí.
Recuerdo desde África un sueño con el Liverpool Bar y ella que siempre se va.
En una rueda mágica.
Arata, corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo, si sabes que su amor es solo tuyo y no hay motivo para hacerse el loco. Arata, corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre punga que a la gallona por culpa de ella fue a descansar, mientras la paica con su donaire por esa cárcel de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como a todo se acaba en esta vida, una tarde salió de la prisión y al encontrar a la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, sonó un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en la sombra de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Arata, corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo, si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Arata, corazón, cásate un poco.
Pills of Gold le piden acá al trío para Alfredo.
The Sting.
Vamos.
You remember me, where the westman moon
eyes upon the fields of thought. You forget the sun is just sky as we walk in the fields of gold. And on the fields of father, you forget the sun in his gentle sky as we walk in the fields of gold.
Suena un piano, la luz está sobrando, se hace luna de pronto y sin querer, las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, a Malena, a María Esther. La sombra que a la pista trajo el tango me obligan a evocar a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de tu traje de satén. ¿Quién pena en el violín? Qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió. Tal vez era tu voz, tal vez. Tu voz no puede ser, tu voz ya se apagó. Tendrá que ser nomás mi propio corazón. Era triste, era cálida y pausada, negro el pelo, los ojos verde gris, y era su boca roja bajo la luz del alba, una triste flor de carmín. Un día no volvió, quedé esperando, y luego me contaron la verdad. Por eso con la sombra de los tangos la recuerdo vanamente más y más. ¿Quién pena en el violín? ¿Qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así? Tal vez el rumor de aquella que una vez de pronto se apagó. Tal vez era tu voz, tal vez. Tu voz no puede ser, tu voz se durmió, tendrá que ser nomás mi propio corazón.
Seguir viviendo sin tu amor es uno de los pedidos que llega para el trío.
De Spinetta.
Lo piden mucho a veces.
Sí. ¿Esto va con percusión?
Sí, sí.
¿Puede
sí.
ser pandereta o puede ser maraca?
No, no, maraca no.
¿Estamos?
¿Acaso no brillará el sol? ¿Y quedará yo atrapado aquí? No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer.
Si acaso no brillara el sol, ni quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu ¿acaso no brillará el sol? ¿Y quedará yo atrapado aquí? No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Señoras, señores, ingresa por la puerta grande y atraviesa todas las calles de Bernal la dorada trompeta de Gillespie.
¿Qué otra?
¿Qué quiere hacer?
Tenderly.
Tenderly.
Ah, Temperley.
No, sí. Tenderly. Ah, Tenderly. Perdón. Un tema que hacía Chet Baker.
¿En qué tonalidad?
En mi bemol mayor.
Muy bien.
Thank you.
gracias.
Y así llegamos, digo yo, al final. Vamos a tocar nuestra última canción y quiero agradecerle a todos los amigos de Bernal que han venido a verme. Bueno. Viejos amigos.
Sí, sí.
Queríamos juntarnos en la estación Bernal.
Sí.
Observando el paso de los convoyes.
Sí, sí.
Muchas gracias. Ha sido un gusto volver a verlos.
Sí, bueno.
Tantos amigos de entonces. Pero gracias también a los que no son amigos o a los que, como he dicho antes, son viejos amigos que he conocido hoy, porque nos han hecho pasar un buen rato a nosotros. Quizá ustedes no lo han pasado tan bien, pero nosotros sí. Esta canción es también un abrazo de despedida por la noche de hoy. Y lleva por título Vamos las bandas.
Sí, señor, de los redonditos de ricota.
Así es. Sí. Muy bien.
Vamos entonces con eso.
Dale.
Bueno.
Dale.
Cuando quieran,
Cuento. 1, 2, 3 y...
¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos fincos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen el cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el suelo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, llamo al que te condena. Llevamos las bandas, rajen del cielo.
Para finalizar, una palabra que lo resume todo. Hasta mañana. Thank you.
7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 1:54. La temperatura en Buenos Aires es de 19 grados 8 décimas. El cielo está despejado. Humedad 74%. En la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, 21 grados 4 décimas. Javier Milei prepara un mensaje público por su primer año de gestión. Está previsto que a las 21 horas se emita un video grabado por Cadena Nacional en el que el mandatario resaltará lo que considera sus éxitos de gestión. Está previsto también que el jefe de Estado realice un brindis en la Casa Rosada junto a su equipo de trabajo. Luego, a las 22, Milei y Luis Caputo asistirán a un evento organizado por la Sociedad Rural en el predio ferial de Palermo. La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue de 3,2% en noviembre. El Instituto de Estadísticas y Censos porteño indicó que el índice de precios al consumidor acumula 177,4% a nivel interanual, mientras que en el año alcanzó los 129,1 puntos. Los rubros que más aumentaron en el 11º mes de 2024 fueron vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 4,2%, seguido por transporte con un 4,7% y salud con un 4,2%.
Internacionales.
Israel atacó más de 250 objetivos militares en Siria en las últimas 48 horas. La ofensiva de las fuerzas hebreas inició luego del derrocamiento de Bashar al-Assad y tuvo como objetivo bases aéreas, almacenes de armamento y aeronaves de todo tipo. Por su parte, el representante permanente de Siria ante Naciones Unidas reclamó al organismo que le exija a Israel que ponga fin a las agresiones. El dólar oficial cerró en 1.035 pesos, el informal en 1.065 pesos y el riesgo país en 737 puntos.
Tránsito.
Desde las 7 de la mañana, trabajadores del Hospital Garrahan se concentrarán frente al Centro de Salud en combate de los pozos al 1881. En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados 8 décimas, el cielo está despejado, humedad 74%. En la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, 21 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
3.251 días.
Milagro Sala.
Presa política.
Una señal.
Shiny, shiny, shiny. Brillo y limpieza. Shiny, shiny, shiny. No hay otro igual.
Shiny, la nueva línea de productos de limpieza de Zafirus.
Brillo y limpieza con Shiny.
Una señal.
Desde Buenos Aires. Malena 750. Pasa tangos como ninguna. Malena pasa tangos como ninguna.
canto porque alegra el corazón, río porque da felicidad, bailo con razón, porque se encontré el amor que mil veces busqué, canto porque alegra el corazón, canto porque sí, y de felicidad. Loco cascabel, aquel amor cegó y se quedó aquí junto a mí. Gracias por tu amor que tú me das, amor que yo te doy, y da el amor. Cantar, reír, bailar, por el amor brindar.
Ven a abrazarme, mi bien,
ven a besarme otra vez.
Cantar, reír, bailar, por el amor brindar. Vamos, bailemos, pequeña, gozando los dos.
Canto porque alegra el corazón, canto porque sí, de felicidad.
Loco cascabel, aquel amor cegó y se quedó aquí, junto a mí.
Gracias por tu amor que tú me das, amor que yo te doy, viva el amor.
Cantar, reír, bailar, por el amor brindar.
Otra vez
cantar, reír, bailar, por el amor brindar.
Vamos, bailemos, pequeña, gozando los dos, nuestro mundo de amor, nuestro mundo de amor,
nuestro mundo de amor.
Gracias por tu amor que tú